Recibimos a Cándido Boliachino, ¿está bien?
Sí, perfecto.
Presidente de CINDE, Escuela de Lenguas de Señas Uruguaya, y a la profesora Isabel Pastor, decana de la carrera de intérpretes. La carrera de intérprete de lengua de señas uruguaya es oficialmente una tecnicatura de nivel terciario, que un trámite que llevó 9 años. Bienvenidos.
Gracias.
Sí. Me imagino que están contentos.
Sí, por fin, ¿no? En realidad nosotros la presentamos como para, pedimos una licenciatura. De hecho, el grupo de asesores del ministerio, cuando vieron nuestro proyecto, han dicho que sí. Obviamente era una licenciatura. Garibaldi lo vio primero, que era director de cultura en ese momento, y nos decía, sí, esto es una licenciatura. Pero bueno, aceptamos una tecnicatura de principio, o sea, quedamos en eso. Y van a ir viendo, y luego se hará la licenciatura. Pero mientras tanto es un gran logro haber conseguido este trámite. Demoró 9 años. En realidad nosotros empezamos en el 90. 92, 93, 91.
¿Son los tiempos normales para este tipo de movimientos o es por justamente la temática que se suscitó de esta manera?
Y yo supongo que la temática no es fácil. Además se solicitó asesores del exterior, que estuvieron viendo todo el programa. Todo eso lleva un tiempo, no 9 años, pero bueno, lo logramos.
Le hago una pregunta desde la total ignorancia. ¿Es un lenguaje universal este?
No, de ninguna manera. La lengua de señas, si no, no sería lengua. Estaríamos de acuerdo. Cada país tiene sus costumbres, su idiosincrasia. Digo, la lengua jamás es igual de un país a otro. Por eso se llama lengua de señas uruguaya, lengua de señas argentina.
¿Pero hay patrones comunes?
Y sí, hay lo que se le llama la iconicidad de la lengua. De repente, nosotros que oímos y hablamos y vamos a Japón o a China, de repente es imposible que nos podamos entender. Tendremos que tener un traductor. En cambio, dos sordos que se ven, se van intercambiando y es muy fácil comunicarse. Y hay un sistema internacional de señas. Ajá. Que se maneja cuando cuando viajan, se manejan con esa lengua y entonces se entiende todo el mundo.
Bien, más allá que me imagino para quienes lo practican, lo estudian o tienen interés, es un avance importantísimo poder que sea reconocido como tecnicatura. ¿Qué significa, no, en reflejo social, que esto tenga el lugar que se merece?
Bueno, a ver, lo voy a dejar un poco hablar a Cándido, ¿te parece?
Bueno, antes que nada decir gracias a ustedes por convocarnos hoy aquí. Para nosotros es un gusto estar en esta casa una vez más. Y sobre todo llegar a toda la audiencia, ¿no? Sí, lo que tú preguntabas recién es relevante porque tanto la condición de persona sorda como la lengua de señas, como el rol o la profesión del intérprete son cosas que, como tantas otras, a nivel de la sociedad en general, no están conocidas, ¿verdad? Lo que tú recién decías, se presume que la lengua de señas es universal, se presume en general que aprender lengua de señas es que yo voy a ir a un sitio donde me van a enseñar los gestos que se corresponden con mi estructura de razonamiento, ¿verdad?, con la oración que yo construyo hablando, y voy a hacer los gestos equivalentes, nada más lejos que eso, ¿no? O sea, la lengua de señas es a los efectos de cualquier ciudadano una lengua extranjera, y yo creo que la mejor manera de entenderla es pensarla en esos términos. Es como aprender inglés, ruso, ahora que estuvimos en el Mundial hace poquito. Y en lo que respecta a que el intérprete sea un profesional, nos ayuda a no solo, por supuesto, posicionar a la profesión y a su rol, sino fundamentalmente a que se deje de llamar intérprete, ¿verdad?, a cualquier persona que, con la mejor buena voluntad en todos los casos, acompaña a una persona sorda, ya sea al médico, a un abogado, yo qué sé, hacer un trámite, ¿no? Porque, bueno, tal vez sea su hijo, su hermano, domina la lengua de señas hasta cierto punto, pero no ha pasado por la formación que le permite tener los conocimientos completos y la conducta ética que requiere la profesión.
Estaba por preguntar justamente eso, ¿no? ¿Son los familiares de los primeros en aprender aprender?
O sea, para tanto en el caso de Isabel como mío, somos familiares de personas sordas. ¿Ah? Entonces, para nosotros es nuestra lengua materna, o sea,
está clarísimo.
Si nosotros nacemos en una casa, nuestros padres son sordos, hablantes de lengua de señas, nuestra lengua materna es esa, ¿tá? Al igual que las personas sordas que nacen en hogares de padres sordos, que son solamente el 5% de las personas sordas. Cuando mencionamos personas sordas, que a veces la gente se confunde, hablamos de personas que nacen sin oír, sin la posibilidad de incorporar, en nuestro caso, el idioma español como primera lengua. Primera lengua es aquella con la cual razonamos, ¿sí? O que quedan sordos a edades muy tempranas, donde no, o sea, lo que se llama la etapa prelocutiva, no tuvieron tiempo de incorporar el español como primera lengua, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotros es una lengua, la lengua materna. Pero en nuestros cursos, que ya, como dije hoy, nosotros estamos desde 1991, nosotros este año, por ejemplo, tenemos 88 grupos en 29 localidades y son muy poquitas las personas familiares de personas sordas que están participando. La enorme mayoría, más del 98%, son personas que no tienen vínculo, sí tienen actividad en el ámbito humanístico, o tienen algún otro tipo de interés en acercarse a la lengua, ¿no?
Muchas veces, decime.
No, que quería agregar algo más. Esto que Cándido decía, que las personas que saben tres o cuatro señas, bueno, es importante, ya es intérprete, ya saben. Yo trabajo hace 30 años en el Poder Judicial, interrogando, soy perito del Poder Judicial. Cuando hay un sordo, allí voy, y trabajo de auxiliar del juez, etcétera. No hace una semana me llama la policía de Cerro Largo, de Melo, porque ahora yo encontré para no viajar tanto al interior, encontré la manera de que nos comunicamos a través de
Skype.
De Skype o videollamada directamente, cualquiera, porque los sordos todos tienen. No tendrán nada de lujo, pero el celular de última generación sí lo tienen para poderse comunicar. Eso es un hecho. Entonces el policía me decía, pero no se preocupe, señor, porque el sordo lo primero que le puso es el teléfono mío y la videollamada, que yo hablara con él y con el policía, ¿verdad? Entonces el policía dice, no, pero nosotros nos entendemos. Eso que la gente cree que se entiende, ¿no? Y y después me dijo, nosotros tenemos un intérprete acá. Llamamos a la escuela y la intérprete, digo, que es una maestra. Dice, sí. Bueno, pero la maestra no es intérprete. Este reconocimiento es importante por el hecho de que la gente dice, es una tecnicatura, no es cualquiera un intérprete. Y eso es eso es el valor que se le da, ¿no? Eso es lo que quería agregar.
Cuando uno va a estudiar una lengua, hoy en día, generalmente la juventud lo hace porque le da categoría a su currículum, porque lo necesita para su profesión. No pasa, me imagino, con el lenguaje de señas.
No, sí pasa.
Ahora que termino la idea. Porque hoy en día hay trabajos que la mayoría de los trabajos no te piden que lo sepas para poder tener atención al público, ¿no? Me imagino que los que están en el tema, el ideal sería que el día de mañana las oficinas públicas todas y las empresas pidan que vos lo sepas para poder también atender a las personas que lo necesitan.
Bueno, nosotros desde CINDE venimos dictando cursos al Estado, a los organismos, a dependencias de la Administración Central, empresas y demás, desde 2009, o sea, hace 9 años que venimos dictando cursos para que los funcionarios y funcionarias estén en condiciones de recibir, atender y orientar a personas sordas. Yo siempre digo, se viene escapando por el momento de la Dirección de Meteorología, Minería y Geología y el INAU, tristemente, que por ahora no vemos, pero en el resto hay funcionarios en todos lados que lo saben hacer. Pero muchas personas que están desarrollando una carrera complementaria o que ya tienen una licenciatura, pensemos psicología, psicomotricidad, fonoaudiólogos,
médicos.
Nosotros tenemos convenio con Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias Sociales. estudian esto, no la carrera, ¿verdad? O sea, ser intérprete es tener esa profesión, apuntar a esa profesión y dedicarse a eso. Pero personas que tienen otras carreras, como acabamos de decir, lo agregan porque están siendo de alguna manera los primeros técnicos o profesionales que están en condiciones de atender directamente a la persona sorda sin necesidad, a veces, salvo casos puntuales, de intervención de
terceros. ¿Pero es realmente común? ¿Cuántos se gradúan por año?
En el caso nuestro, entre la docena y los 18 por año.
¿No es un número bajo?
Todavía sí, obviamente. Sí, la demanda es muy superior a la oferta que hay de horas, sí, sin duda. Uh-huh. Esto es un proceso. Yo hoy dije, nosotros comenzamos en 1991. Uno dice casi 30 años, sí, bastante tiempo para cualquier ser humano. Para una profesión, para una carrera, 28 años es relativamente poco tiempo. De alguna manera podemos compararnos con los procesos que han vivido otras licenciaturas como la de informática, la de enfermería, la de psicología, que en los últimos 30 años, ¿verdad?, no tenían, digamos, una estructura académica a nivel terciario o universitario, pero que en estos 30 años sí lo tuvieron, donde hubo profesionales previamente capacitados que han debido revalidar y llegar al título, y donde aún hoy por hoy, mal o bien, son profesiones asentándose en la sociedad, ¿verdad? Esta tal vez sea más reciente, más corto el tiempo de desarrollo. Pero bueno, estamos pasando por los mismos desafíos y por las mismas dificultades que cualquier otra carrera, ¿no?
¿Tiene alguna limitante el lenguaje de señas?
¿En qué sentido? ¿Aprenderlo?
Limitantes de expresión, por ejemplo.
No,
es absolutamente completo.
Es completo, sí, es una lengua. Totalmente. Es una lengua, no es un lenguaje. Es lengua de señas. Lenguaje es lo que
estamos haciendo
nosotros
en este momento.
Pero la lengua es una lengua y tiene todo. Los sordos se comunican, se ríen, tenemos todo. Yo doy el informativo en el 5. Y ustedes ven que el lenguaje periodístico no es fácil.
Exacto.
No es nada fácil. Sin embargo, se dice todo. Todo se dice. Entonces, esto es importante. Ahora con la nueva ley de medios que se está reglamentando, se tiene que poner intérpretes en todos los canales. Estamos un poco... Hay una gran demanda de intérpretes y no damos abasto. Y el miedo nuestro es que, a ver, no todos los intérpretes están capacitados para interpretar en el informativo. No todos los intérpretes están capacitados para interpretar.
Es como cualquier profesión.
Claro.
Me imagino que además de dar tecnicismos, ¿no? Uno aprende inglés y el inglés de comercial es una cosa y el inglés de charla coloquial es otra.
Es totalmente, totalmente así.
Cuando uno estudia en el liceo ciclo básico en educación pública, tiene la opción de ir a un centro de lenguas.
Sí, está incorporado.
¿Está incorporado?
La lengua de señas está incorporada.
¿Hay jóvenes que manifiesten el interés de quererlo estudiar?
Sí, tienen. Y de hecho, luego van y terminan la carrera, van y hacen la carrera. Uh-huh. Lo que decía Cándido hace un ratito, de que todos los lugares a donde se da clases de lengua de señas, mucha gente pasa por termina la carrera. Al final hacen la carrera y la terminan. No se quedan solo con su profesión, sino que su profesión más ser intérprete.
Sí, o por lo menos un aprendizaje para llegar a un dominio de... coloquial de la lengua.
Yo no sé si en realidad la pregunta es para ustedes, pero me queda todavía la duda de la pregunta anterior que hice. ¿Realmente es valorizado cuando a un empresario o un tomador de decisiones a nivel empresarial o de gubernamental le llega un currículum, sea abogado, médico o no tenga profesión, sea un administrativo, dice que sabe?
Bueno, tenemos que separar acá lo que es empresa privada del Estado, ¿sabes? En el caso de un empresario o empresa privada, hoy por hoy todavía se está discutiendo a nivel del Parlamento el tema de la ley de empleo para personas con discapacidad, ¿verdad? Que ha tenido sus peros, sus cortapisas, ¿no? O sea, se está discutiendo. A nivel del Estado sí existe una ley, o sea, la ley 18.651, después de la primera, la 16.095 del año 89, después hubo otra, que ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
No, perdón que te interrumpa, sí. No hablo de tomar personas sordomudas.
No,
sino
de darle valor al currículum de un intérprete.
Exacto.
Sí, sí. Como te digo, desde el 2009 nosotros venimos dando cursos en el Estado, ¿sí? Y varios de los organismos, una vez que estos cursos finalizan, ¿sí?, que son breves, que son para que el funcionario o la funcionaria pueda recibir y atender, hacen que determinadas personas continúen. Tenemos el caso de UTE, este año se gradúa una intérprete que es funcionaria de UTE.
Del puerto.
Tenemos el caso del puerto, tenemos el caso del BPS. El BPS armó una estructura en red, en todo su sistema, digamos, para que si se presenta una persona sorda, hablante de lengua de señas, tenga contención o que sea derivado adecuadamente. El Ministerio del Interior, funcionarios del Ministerio del Interior accedieron. Nosotros tenemos un diploma intermedio que es idóneo en lengua de señas. Y en cada una de las cuatro secciones policiales de Montevideo hay idóneos, en migración, y en otras dependencias que ahora no me vienen a la mente. O sea, eso muestra el interés que existe, ¿verdad? Y digo interés porque esto trasciende lo que puede ser una orden, una mera orden, ¿verdad? O sea, nosotros hemos sido partícipes de un compromiso de accesibilidad a nivel del Estado, ¿tá? Pero aquí tenemos gente que se ha interesado y que ha armado estas redes, ¿verdad? A la que hacía referencia.
Muy bien.
El currículum, perdón, no, agrego. En el currículo que tú estás diciendo, si va incorporado, que sepas, que seas intérprete, por ahora no está eso, pero sí hay llamados específicos, uh-huh. intérpretes, y depende de cada lugar, intérpretes que sepan o que tengan tantos requisitos, uh-huh. pero hay llamados a intérpretes directamente.
Bien, pues yo lo planteo desde el punto de vista que hoy vivimos en un mundo donde la gente calcula las cosas si son rentables o no, ¿no? Uh-huh. Si me sirve a futuro o no, si esto me va a dar más posibilidades o no. El día que esto sea un valor agregado, tal vez se universaliza mucho más.
Bueno, de alguna manera, si tenemos un minuto, lo que yo dije hoy antes te da una pauta. O sea, son más de 1.500 personas en 88 grupos. Nosotros empezamos con un grupito de 17 en el año 91, que después fue siendo, no sé, dos grupos de más o menos, ¿verdad? En el 95 comenzamos en el interior, hoy estamos en todo el país. Este año hemos llegado a ciudades que nunca antes hemos tocado, como Bella Unión, Río Branco, Sarandí del Yí, Nueva Palmira. Digo, eso te da la pauta del interés que existe, uh-huh. y que mal o bien, en algún momento va marcando, ¿verdad?, las grandes tendencias, ¿no?
Estamos conversando con Cándido Bogliacino, presidente del CIN, de Escuela de Lengua de Señas Uruguayas, y la profesora Isabel Pastor, decana de la carrera de intérprete. Vamos a una pausa y ya venimos. Dale.